Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Es un tópico, pero es cierto. La primera vez que llegas a Nueva York te llevas una sorpresa. Aterrizas en el aeropuerto JFK, por ejemplo, y antes de ver el skyline, los rascacielos rayando el cielo, tienes la sensación de que ya has estado allí antes. Ya hemos estado en Nueva York porque lo hemos visto en las películas. Aunque Madrid y Nueva York se parecen en algunas cosas, ¿eh? No es tan novedoso Nueva York. Se parecen, bueno, en que comparten una alta densidad de población, que hay bastante contaminación en los dos sitios, que hay mucha movilidad dentro del país y movilidad internacional, que hay mucha actividad empresarial. Nueva York y Madrid, de hecho, fueron dos de las ciudades del mundo que más sufrieron la primera ola del COVID, pero ahora en Madrid estamos en casi los 800 contagiados por cada 100.000 habitantes y en Nueva York en 25 contagiados por cada 100.000. La diferencia, la gestión de la desescalada. Solo a finales de agosto el gobernador de Nueva York abrió la mano y anunció que el 30 de septiembre van a abrirse los restaurantes en su interior. Los neoyorquinos saben que no ha habido vuelta a la normalidad, no ha habido nueva normalidad. Hoy, a cuenta de las medidas en Madrid, hemos vuelto a tener un enfrentamiento entre la Comunidad Autónoma de Madrid y el gobierno de Sánchez. ¿Quién dijo unidad?
¡Viva!
De esta manera, José Antonio Ballestero, vocal del Consejo General del Poder Judicial, que entró en ese organismo en sustitución de Marlaska, ha pedido un viva al rey al finalizar la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces, para que quedara claro que no le gustaba que no estuviera allí el rey. Lo mismo, de otra manera, lo ha dicho Carlos Lesmes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial.
No contamos con la asistencia de Su Majestad el Rey. Sentimos un enorme pesar por esta
Sentimos ausencia. Un enorme pesar. Le ha faltado, después de estas palabras, al rey, a Felipe VI, tiempo para llamar a Carlos Lesmes y decirle que le hubiera gustado estar allí. Le ha llamado y además ha querido que se supiese. El rey ha querido que se supiese que había llamado. El gobierno ha querido estos días que se supiera que el rey no iba a la entrega de despachos, porque el ejecutivo de Sánchez no le daba permiso, porque de esta manera se congraciaba con el independentismo, y el rey ha querido que se supiera que no le dejaban ir. Para dejar claro que él no está autoconfinado en Zarzuela, sino que lo han confinado. COPE ha confirmado que el rey le ha dicho a Carlos Lesmes que le dijera a los nuevos jueces que le hubiera gustado estar con ellos. No hay precedente de lo que acaba de suceder. No hay precedente de unas diferencias públicas aireadas entre el rey y un gobierno de turno. El rey no ejerce labores de gobierno, pero tiene unas funciones de representación y en un gesto sin precedentes, porque este es un gesto sin precedentes, ha querido dejar claro que no se pliega con gusto a un gobierno que quiere devaluar la jefatura del Estado. Si el gobierno está dispuesto a hacer de menos al rey, el rey no está dispuesto a aceptarlo. Forma parte de su tarea constitucional. La justicia se imparte en España en nombre del rey, en nombre del jefe del Estado, en nombre de todos los españoles. Un gobierno como ha hecho Sánchez no puede modificar una costumbre constitucional, que es fuente de ley, no puede impedir que el rey asista a esa entrega de despachos. El gobierno ha querido que se supiera que no había dejado ir al rey, pero no ha explicado por qué. Había hablado de problemas de seguridad. Quien se lo ha explicado hoy ha sido Jaume Asens, que es el hombre de Podemos, de En Comú Podem, que negocia con Esquerra.
Crec que és una bona notícia que no vingui a Catalunya. Per mi seria fantàstic que no vingués mai més el rei a Catalunya.
És una bona notícia que no venga el rei a Catalunya, ha dit Asens, i que no viniese més. I ha dit, además, que el discurso del mes de octubre del 17, en el que el rei se puso contundente respondiendo al intento de secesión, abrió muchas heridas. Asens ha pedido una ley para limitar el papel del rey. Asens es un hombre decisivo en Podemos. Es, ya digo, el que ha negociado los pactos con Esquerra. Podemos quiere una España sin rey en unos años. Y de momento quiere una España con poco rey o con un rey confinado. El rey no se está dejando confinar. El problema, el verdadero problema, es que Sánchez quiere lo mismo que Podemos en este momento. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Tineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el Papa ha pedido a la comunidad internacional que se esfuerce para terminar con las injusticias económicas y que los derechos fundamentales no se sigan violando impunemente. Ha sido durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, que se celebra en Nueva York de forma telemática, donde Francisco también ha hablado de la pandemia del coronavirus.
La pandemia ha puesto de relieve la urgente necesidad de promover la salud pública y de realizar el derecho de toda persona a la atención médica básica. Por tanto, renuevo el llamado a los responsables políticos y al sector privado a que tomen las medidas adecuadas para garantizar el acceso a las vacunas contra el COVID-19 y a las tecnologías esenciales necesarias para atender a los enfermos.
Y de vuelta a nuestro país, te cuento que 74 personas han sido denunciadas por participar esta madrugada en un botellón en el que había más de 120 personas. Ha sido en el Mall de la Fusta de Barcelona. COPE Cataluña, Sergi Tor.
En la fiesta al aire libre se consumía alcohol sin ninguna distancia de seguridad ni mascarilla en sus participantes. A la 1:30 de esta madrugada han irrumpido agentes de la Guardia Urbana y los Mossos de Escuadra para dispersar y prohibir la fiesta que reunía a más de 120 personas. Dos de los asistentes se encararon con las fuerzas del orden y han sido denunciadas por desobediencia a los agentes de la autoridad. En total han sido denunciadas 74 personas por incumplir las normas vigentes de salud pública. En verano, Barcelona desalojó a 23.000 personas de plazas y espacios públicos por no respetar las restricciones de la actual crisis sanitaria.
Y la Organización Mundial de la Salud advierte que ya se está empezando a constatar un exceso de mortalidad en patologías que no se han tratado por tener que atender los casos de coronavirus. Asunción Serena.
La directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, María Neira, dice que hay que revisar el sistema de atención primaria porque la lucha contra la COVID-19 ha impedido un seguimiento de otro tipo de enfermedades y están observando un exceso de mortalidad. Confirma también que el confinamiento ha generado un impacto muy negativo sobre la salud mental de las personas, especialmente el aislamiento social absoluto al que se ha sometido a las personas mayores, que ha podido generar depresión y desmoralización en sus últimos años de vida. Según Neira, además, la crisis ha puesto en evidencia que las ciudades con mayores índices de contaminación han sido golpeadas más severamente por la pandemia y apuesta por una transición rápida a energías limpias.
Y te cuento también que por primera vez en 100 años, Río de Janeiro aplaza el carnaval por culpa del coronavirus. Brasil es el segundo país del mundo más afectado por la pandemia, con 4,5 millones de contagiados y 140.000 muertos. Y en los deportes, Messi vuelve a atacar a la directiva del Barcelona, Luis Millán.
Lo ha hecho en Instagram, ha sido en la publicación con la que el argentino se ha despedido de su amigo Luis Suárez, un mensaje muy cariñoso para el uruguayo, pero que Víctor Navarro ha acabado con dardo para la directiva.
Lo ha reservado para el segundo párrafo, donde el capitán del Barça dice textualmente: te merecías que te despidan como lo que sos, uno de los jugadores más importantes de la historia del club, y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad es que a esta altura ya no me sorprende nada. Un mensaje que contrasta con lo que dijo el presidente Bartomeu en la previa del Gamper, que era un tema zanjado. También aseguró que no entrará en ningún conflicto con Leo Messi, así que no se espera una respuesta del club. Sí las han dado antiguos compañeros como Neymar, que dice increíble cómo hacen las cosas, también emoticonos de Fábregas aplaudiendo, o el último mensaje que llega de Samuel Eto'o con un: la elegancia no se compra, piensa en ti.
Un mensaje para un Luis Suárez que ha llegado esta mañana a Madrid, ha pasado un reconocimiento médico que ha durado 3 horas y esta tarde a las 6:30 realizará su primer entrenamiento con el Atlético. Lo ha contado Antonio Ruiz, la idea del Cholo, si no hay contratiempos, es convocarle para el partido del domingo. En el Real Madrid ha hablado Zidane en rueda de prensa, llegarán refuerzos al conjunto blanco, esto dice el técnico francés.
La plantilla que tengo es esta. Yo no quiero nada y no voy a pedir nada. Luego puede pasar de todo hasta el 4 de octubre.
En Fórmula 1 han terminado los primeros libres en el Gran Premio de Sochi, con Sainz cuarto y muy buenas sensaciones. Bottas ha sido primero. En ciclismo se está disputando la contrarreloj en los mundiales de Imola. Ahora mismo en carretera el representante español Pello Bilbao. Y en baloncesto tenemos 4 partidos de ACB hoy, el más destacado a las 10:45 entre Real Madrid y Zaragoza.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Hasta las 8 se mantienen los avisos por fuerte viento. Los bomberos han realizado 140 intervenciones en la capital, sobre todo por caída de árboles. Ahora mismo tenemos 18 grados y cielo soleado. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la M40 en Hortaleza, sentido 1, que además genera retenciones de 4 kilómetros. En sentido contrario, por el efecto Mirón, también dificultades de salida por la 3 en Rivas, a 4 Pinto y a 5 Arroyo Molinos. Y te cuento que los vendedores del Rastro suspenderán durante 14 días las movilizaciones que vienen realizando desde el 5 de julio para que el mercadillo vuelva a las calles de Madrid. Los comerciantes han tomado esta decisión porque las restricciones de movilidad impuestas afectan a 26 zonas de la capital, a las que el lunes se unirán otras 5 más. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En la imagen vemos a una anciana en la cama de un hospital. Hay luz tenue, lleva el pelo blanco recogido en un pequeño moño. Un médico a su lado, que más que sanitario parece un astronauta, con el epi forrado de la cabeza a los pies. Llama la atención un gesto. Su mano derecha, con un guante de plástico, que toca el hombro de la mujer. Un gesto que arropa y que acuna. Aislada del exterior, sin ver a nadie de su familia, en ese instante ese médico es más que un profesional sanitario, es su soporte vital en la inmensa soledad de la habitación. Otra imagen, otra anciana, en este caso sentada, está en camisón, es un camisón de algodón blanco con puntitos azules, y sus manos son las protagonistas. Una mano sujeta el bastón, que seguro que es su columna, ¿no?, su pilar desde hace tiempo, y mientras tanto ofrece su otra mano con la palma hacia arriba, palma de surcos profundos. Se la ofrece, como digo, al sanitario, que le pincha en el dedo corazón para hacer un test. Imágenes también de pacientes pronados e intubados en UCIs improvisadas de hospitales desbordados. Muchos médicos, enfermeros, virólogos, inmunólogos creen que los ciudadanos no somos conscientes de la gravedad de la pandemia porque durante meses nos han robado las imágenes más duras. Si vieras lo que yo he visto, nos dicen a veces. Se nos han hurtado los testimonios fotográficos de lo que ha sucedido en las UCIs y en las residencias de ancianos y en las morgues, y esa asepsia informativa nos ha impedido tener una composición real de la tragedia que hemos vivido y que vamos camino de repetir. ¿Quién decidió que se nos debería ahorrar a los ciudadanos ver lo peor, lo más duro de la pandemia? ¿Se nos ha impedido realmente tener una memoria visual de esta pandemia de coronavirus en España? ¿Esto nos ha hecho más inconscientes para afrontar el virus? Lorenzo Silva, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Qué primera reflexión te sugiere a ti esta cuestión?
Mira, dice un dicho español, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Es un dicho además universal. Los italianos dicen lontano dagli occhi, lontano dal cuore, que significa poco más o menos lo mismo. Además, en una civilización tan visual como la nuestra, en la que estamos acostumbrados a que la imagen sea el vehículo comunicativo por excelencia, no es inocente la selección de imágenes. Tampoco es ni puede ser inocente la omisión de imágenes, que es lo que se ha producido en este caso. Hombre, yo, como supongo que casi todos, estoy en contra de la pornografía del sufrimiento, ¿no? Estoy en contra de las imágenes truculentas, de la manipulación de las emociones de la población a través de cuadros abracadabrantes, ¿no? Pero creo que tenemos magníficos fotoperiodistas que son capaces de mostrarnos las cosas, de no permitir que nuestro corazón no sienta lo que no ve, de una manera elegante, que no sea pornográfica, y que podría haber contribuido a hacernos más conscientes de que lo que se está ventilando en nuestros hospitales, lo que se ha ventilado en la primavera y se vuelve a ventilar lamentablemente en este otoño, es el sufrimiento de muchas personas. Es sufrimiento humano y además sufrimiento humano que todos tenemos la responsabilidad de reducir.
Hablabas de magníficos fotoperiodistas que tenemos y muchos muy buenos en España. Quizá dos, sin duda, de los mejores son Manu Bravo y Gervasio Sánchez. Los dos han fotografiado guerras y crisis humanitarias durísimas durante años y desde marzo decidieron, claro, salir con su cámara a seguir haciendo lo que siempre han hecho, pero con la diferencia de que la crisis ahora estaba en casa. Residencias de ancianos, hospitales, morgues, fotos que han ido componiendo, como decimos, un testimonio visual de esta pandemia. Manu Bravo convocó además a otros 7 compañeros para formar el COVID Photo Diaries. Manu Bravo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Alguna vez te imaginaste que la crisis que tendrías que fotografiar estaría en tu propia casa, en tu propia ciudad?
No, obviamente no. No. Podía imaginar igual otra crisis económica, pero no esta, nuestra historia.
Gervasio Sánchez prepara ya un libro, se va a titular Pandemia, miradas de una tragedia, en el que recoge imágenes también de 24 fotógrafos del mundo, para crear lo que estamos hablando, una memoria visual, ¿no?, de lo que estamos viviendo. Gervasio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Recuerdas, por cierto, tu primera foto de esta crisis sanitaria?
Sí, claro que la recuerdo. La hice justamente en el mismo lugar que estoy ahora mismo, que es Alcañiz, donde la directora de la residencia había cerrado las puertas, incluso días antes de que el gobierno entrásemos en estado de alarma, para evitar que entrase el COVID, y la fotografié detrás de la reja junto a su jefa de personal, contándome que la razón principal por la que se había cerrado la residencia y era evitar que el COVID penetrase en la residencia y matase a sus residentes.
¿A quién fotografiaste? ¿Cuál fue?
La fotografía fue la fotografía de la directora de la residencia detrás de la cancela cerrada, como si fuera casi pues una cárcel, ¿no? Pero evidentemente lo había hecho para impedir el paso de los familiares. Y junto con sus trabajadores, que decidieron voluntariamente quedarse dentro de la residencia, poder enfrentarse a esa pandemia en la que en esos momentos, que estamos hablando de mediados de marzo, había poquísima información.
Oye, Manu, ¿ha habido, no sé, decir censura es muy fuerte, pero sí una limitación intencionada de la libertad para contar, para mostrar, al menos en imágenes, esta pandemia?
Yo creo que ha habido... Sí, o sea, no sé hasta qué punto era también por verse superados en esto, ¿no? Pero la reacción ha sido de cerrar puertas. Al final, en cada comunidad autónoma, cada región donde hay un fotógrafo, te dirá, independientemente de quién lleve el gobierno, ha habido una cerrada general. Pero bueno, no solamente eso, no escuchaba ningún medio quejarse por esto. Quiero decir, nosotros lo hemos hecho por nuestro propio pie, pero la memoria visual está. Otra cosa es que también se haya publicado, se haya hecho esfuerzo por publicar. Es decir, cuando se pone el foco mediático en aplausos a las 8, hay también cierta connivencia. Y esto también, o sea, no es solo una cuestión de el comisario político no me dejó, por decirlo de alguna manera. Aquí todo el mundo se ha acojonado y todo el mundo ha replegado. Y esto, pues, creo que estamos viviendo ahora las consecuencias de una falta de memoria traumática, visual. Que no asquerosa, que no gore, que no... No, traumática, que es lo que ha sido.
Gervasio, tú has fotografiado, bueno, de todo, pero sobre todo, como bien decías, y por ahí empezaste, la situación de las residencias de ancianos. ¿Ha sido la soledad y el desamparo lo más duro? ¿Qué has visto en la cara de los mayores?
Bueno, en primer lugar, siguiendo un poco lo que dice Manu Bravo, yo simplemente tengo que decir que los gobernantes de este país, independientemente de su ideología, lo que han hecho, han intentado silenciar la realidad y el impacto real del COVID en la mayor parte de España, de igual que sean del PP, del PSOE, del PNV o de cualquier partido, ¿no? Ha intentado maquillar las cifras y la mejor manera de hacerlo ha sido impedir el trabajo de los fotógrafos y los periodistas. Yo en estos últimos meses he visto los trabajos de un centenar de fotógrafos, tanto en España como en América Latina, y todavía estoy esperando ver la foto del rostro de un muerto. Es decir, los fotógrafos que han trabajado en Brasil, en Perú, en Guatemala, en El Salvador, en México, en Venezuela, en Colombia, en Aragón, en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en Andalucía, en el País Vasco, no se han dedicado a mostrar la brutalidad de esta pandemia con rostros de ancianos muertos, ni mucho menos. Ni siquiera han buscado esto. Nosotros no somos morbosos que vamos buscando el impacto más brutal. Lo que hacemos es intentar documentar una historia para que quede una memoria visual, ¿no? Una memoria, digamos, una memoria documental de lo que ha ocurrido contra la voluntad de los políticos que siempre quieren censurar. Insisto, da igual cuál sea cuál sea la ideología. Y por otra parte, decirte que para mí ha sido extremadamente duro encontrarme en un país en donde he visto morir con mayor soledad a las personas que han muerto que en cualquier conflicto armado en el que he estado a lo largo de más de 3 décadas y media de trabajo. Nunca había visto morir a la gente con tanta soledad. E insisto, y lo voy a decir por activa o pasiva, y lo he repetido en muchas ocasiones, había posibilidad de hacer protocolos más serios, protocolos de acompañamiento a las personas que morían por parte de los familiares, si se hubiera hecho, si se hubiera activado los servicios públicos de cada ciudad y se hubiera utilizado los transportes públicos para trasladar a los familiares a los lugares donde estaban sus seres queridos y haberlos acompañado. Me parece indignante que las personas hayan muerto sin acompañamiento familiar. Sí, al final han sido los residentes o los trabajadores de los hospitales, las enfermeras, los auxiliares, los médicos, los que han hecho ese trabajo. Pero eso me parece indignante. En un país desarrollado como este, con 3 meses de estado de alarma en el que las carreteras de las ciudades estaban vacías, que nadie se le haya ocurrido a ninguna autoridad local, se le haya ocurrido hacer un protocolo más humanitario en relación a las personas que estaban muriendo.
Manu, ¿estás de acuerdo con Gervasio? ¿Has tenido esa sensación también?
Sí, a ver, obviamente se han muerto como apestados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y apestados desde el primer día, quiero decir, no es que te mueras, te lleven de casa y te mueras ahí de repente, ¿no? Es que pasas igual muchos días enfermo, muchos días solo. Y sí, obviamente esto ha sido, pues obviamente tiene que ser muy duro, muy muy duro el estar consumiéndote poco a poco en la más absoluta soledad. Obviamente sí, lo que sobre todo también me ha hecho reflexionar mucho cuando he entrado en las residencias de ancianos es también, bueno, yo creo que hay que reflexionar mucho sobre cómo tenemos a nuestros mayores, en qué situación los tenemos, porque obviamente ha venido el bicho y se los ha llevado a todos por delante, pero tampoco es que la situación de antes sea para tirar cohetes muchas veces. Es bastante desolador de ver de alguna manera pacientes Parkins, aquí te dejo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final lo que te mete muchas veces es, bueno, pues te hace reflexionar sobre un montón de cosas del sistema que igual estaban más calladas o que pasaban de tapado y que todo esto pues ha levantado. Y bueno, se me ocurre a los ancianos, como se me ocurre la sanidad, como se me ocurre la educación, como se me ocurre todo, ha puesto todo en un brete y obviamente pues da un poco de canguelo, ¿no? Ver que el sistema que considerabas tan fuerte, pues en realidad, pues no lo es tanto.
Manu, estas imágenes, estas fotos que tú decías antes, no, están ahí, o sea, la memoria fotográfica está ahí. Otra cosa es que no se hayan publicado y habrá que ver quién ha tenido también la culpa de esto, ¿no? Pero ahora, sin embargo, sí que te están reclamando, sí que os están reclamando estas imágenes. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado?
Bueno, pues yo creo que ha cambiado que, o sea, que a ver, pues que llevamos también, o sea, Gervasio te dirá, pero Gervasio y yo llevamos dando la barrila con esto desde que empezó. Y al final yo creo que es evidente que en otros países donde sí tienen esta memoria, pues se están yendo las cosas. O sea, si es así de sencillo, si tú no sabes lo que pasa, ¿cómo vas a reaccionar a ello? ¿No? Si tú no lo sufres de alguna manera, ¿no? Y mucha gente pues no lo ha sufrido, ni de cerca ni de lejos, pues sin esa empatía es muy difícil volver a entrar en las mismas cagadas, ¿no? Esto funciona en un conflicto en Siria, por los cuales nos dan premios, y esto aquí de repente es como que no funciona. Pero que lo mismo digo, que ha habido mucha gente que al ver de las pocas imágenes que han salido un poco impactantes, las reacciones son totalmente infantiles. O sea, han estado pidiendo derecho a la intimidad por unas fotos de unas cajas de pino. Es decir, el ataúd ya se inventa para guardar la intimidad, ¿no? Entonces, cuando te encuentras toda esta mezcla de políticos que no quieren enseñar y de gente que no quiere ver, dices, joder, no, para ahí vámonos. Pues a la gente tendrá, el político tendrá que acostumbrarse a que hay que enseñar, y la gente se va a tener que acostumbrar a que las cosas hay que verlas. Porque si no, decían antes por ahí, ojos que no ven, digo, hostia, que te pegas, digo yo. Porque que viene a ser así. Y en estas estamos.
Gervasio.
Bueno, yo evidentemente creo que el error estratégico cometido por las autoridades ha sido devaluar fotográficamente, gráficamente, el impacto de esta tragedia. O sea, el evitar que los fotógrafos y los camarógrafos y los periodistas especializados pudiésemos mostrar la letalidad de este virus ha hecho que hayamos tenido una segunda ola tan violenta, no, quizá no violenta en la letalidad, pero sí violenta en lo que va a ser el impacto económico, como la primera ola. Es decir, muchas personas, no solamente los jóvenes, porque siempre echamos la culpa a los jóvenes, muchas personas en un país en donde no se han visto, no solamente escenas duras, y cuando hablo de escenas duras, insisto, no estoy hablando de ver cadáveres, sino de ver a los trabajadores de los hospitales intentando salvar vidas, ver lo que significa que se muera, que se muera tu ser querido y que no puedas acompañarle, ver la vacuidad en que queda una persona cuando se le mete en un ataúd, porque los protocolos de los servicios funerarios eran extremadamente duros, ¿no? Cuando tenían que ir a recoger a los muertos a la residencia, iban con el ataúd, lo colocaban al lado de la cama, lo metían el cuerpo en el ataúd, lo bañaban de desinfectante, lo cerraban, lo sellaban y se lo llevaban en apenas un minuto. Esto me lo han dicho a mí trabajadores de la residencia llorando de cómo se habían llevado a los últimos muertos en su residencia. Todo esto ha hecho que al final los ciudadanos, pues al no ver y no sentir ese impacto, se hayan tomado muchos de ellos este virus como si fuera una broma, ¿no? Y aquí tenemos las consecuencias serias, ¿no? De hecho, en los últimos tiempos estoy observando que algunos políticos empiezan a dar marcha atrás en sus procedimientos, y al menos cuando les dices, pero si no se trataba de pisotear la dignidad de las víctimas, si yo en mi vida he pisoteado la dignidad de ninguna víctima, yo llevo trabajando más de 35 años en tema de conflicto y siempre he sido cuidadoso a la hora de mostrar cadáveres o a la hora de mostrar a las personas que sufren, ¿no? No me gusta mostrar por mostrar, mucho menos caer en la morbosidad. Pero hay que mostrar las cosas con una cierta lógica, ¿no? Ya se están dando cuenta de que quizás si hubieran sido un poquito más cuidadosos y permisivos en el trabajo de las personas que hemos trabajado en las primeras líneas de la pandemia, los primeros lugares de sensibles de la pandemia, las cosas hubieran ido mucho mejor en esta segunda oleada.
Gervasio Sánchez, Manu Bravo, gracias por vuestro testimonio, vuestras palabras, lo demás, vuestras imágenes, vuestra memoria fotográfica también de esta pandemia está ahí. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, si me permites un segundo, solamente decirte que ojalá nosotros hemos lanzado esta idea de libro de pandemia con 24 fotógrafos, 12 latinoamericanos y 12 españoles, 12 mujeres y 12 hombres, con la intención de recaudar un fondo para ayudar a familiares de fotógrafos y fotógrafas que han muerto durante la cobertura de la pandemia, que sobre todo en América Latina y en Asia son centenares.
Muchísimos. Gracias, Gervasio y Manu. Buenas tardes.
Un abrazo.
Bueno, Lorenzo Silva, ¿qué reflexión te gustaría añadir, ¿no?, a lo que ya han dicho Manu y Gervasio?
Pues la clave quizá la ha dado Gervasio con una palabra, ¿no?, que es la palabra soledad. Lo que no hemos visto es esa terrible soledad. Y probablemente eso también alimenta nuestra insensibilidad, ¿no? Es verdad que la ola no es tan fuerte en muertes como la de la primavera, pero pese a todo no es cualquier cosa. Cada 4 días en Madrid, a bulto, hay un 11M. Cada 4 días muere tanta gente como el 11M. Y lo hemos convertido en un dato rutinario de nuestra actualidad.
Bueno, aparte de esta cuestión, una última cosa. Sé que te ha llamado la atención que hoy España vuelve a ser protagonista en la prensa internacional con un artículo en The Lancet y en The New York Times, y no es precisamente para bien.
Pues no, el de The Lancet, como sabrán muchos de quienes nos escuchan, lo que viene a decir, estudiando el caso 9 países, es que en nuestro país han fallado 5 de los 4 parámetros que han evaluado. Curiosamente, el que no ha fallado del todo es el comportamiento de la población. Los otros 4 dependían de las instituciones, las administraciones, en definitiva, de nuestro liderazgo. Así que The Lancet viene a decir que el liderazgo en España en la respuesta a la crisis ha fallado. Y lo mismo dice un artículo que publica hoy en The New York Times el antiguo director del Mundo, David Jiménez con un diagnóstico demoledor sobre la incompetencia de la clase dirigente española. Bueno, son dos medios que además son de referencia internacional y lamentablemente uno teme que anden bien orientados, ¿no? Que en el fondo muchos males endémicos de la sociedad española, que ya los señalaba hace 120 y tantos años Joaquín Costa en su estudio sobre el caciquismo, ¿no? Una clase dirigente endogámica, replegada sobre sí misma, que no rinde cuentas, que simplemente rinde cuentas a sus partidarios y que a fin de cuentas no tiene una fluidez en la respuesta y en la comunicación con la población, pues nos lleva a que una y otra vez se tomen decisiones erróneas, ¿no? Viene a decir David Jiménez que, claro, con unas clases dirigentes cerradas, a través de listas cerradas electorales, de partidos que deciden quién compite por los puestos, no necesariamente en función de su capacidad, sino más bien de la lealtad al partido en cuestión, pues que qué nos va a suceder, ¿no? Y me parece que algo de razón tienen y una reflexión bien profunda nos invita a hacer este tipo de artículos que aparecen, eso, en medios internacionales que leen muchas personas.
Lorenzo Silva, gracias, buen fin de semana, hasta el lunes.
Gracias, buen fin de semana a todos.
Pues la cosa va de verduras. En realidad partimos del brócoli y ya todos sabemos por qué. ¿No, Fernando Rosa? El brócoli,
pues
como
el brócoli mucho,
como punto de partida.
Mucho juego el otro día, ¿no? Hay quien a mí afirmación de que bueno, el brócoli quizá no fuese claramente comestible, pues se sugirió una serie de recetas, ¿eh?
Sí. De hecho, oyente, digo, Fernando, como los oyentes saben tu pasión por el brócoli, sí. Sadai, por ejemplo, te recomienda un smoothie, que se llama mucho ahora el smoothie, o el smoothie,
el batido licuado, este.
Sí, ya. Un licuado de brócoli con tres zanahorias, con tres kiwis, un poquito de brócoli, 150 gramos, todo eso lo mezclas, lo licuas todo, un poquito de sal, y tan ricamente te lo tomas frío.
Pero esto es como un puré, ¿no?
Esto pero es frío.
Una bebida.
Una bebida.
Una bebida de brócoli. Un zumito de brócoli.
Seguramente es detox, que se dice ahora. Detox. Pero,
detox.
Probablemente sí. Sea.
Pues sano y saludable.
Pero esto cosas, es cocido, ¿no? Es crudo, todo.
No, tal cual en crudo, todo. A la licuadora, todo.
Muchísimo, Me estáis animando. O sea, tú coges un brócoli, ¿no?
150 gramos.
150.
Ah, que viene
para
con
que
medida.
Salga bien. Claro, para que te salga
una
bien.
Una zanahoria.
Tres zanahorias
crudas todas. Sí, ¿y qué más? Sí.
Tres kiwis.
Kiwi también. Sí.
También.
Claro.
Y todo eso en la batidora.
Lo mezclas, lo licuas bien, le pones un poquito de sal y se
con
sirve
sal,
frío.
Además.
Sí, un poquito de sal para
sal.
El gusto.
¿Y, esto, y cómo se llama esto, me habéis dicho?
Un smoothie.
Estáis dándome mucha
smoothie.
Estupendo. Bueno, ¿y unas judías verdes cocidas no valen?
Después, ¿qué? Eso después. Eso ya llegará.
O unas judías verdes salteaditas con un poquito de ajito, ¿eh?
Bueno, pues el caso es que de brócoli y otras verduras vamos a hablar esta tarde. Ya ves que es la verdura favorita de Fernando de Haro. No sé si es la tuya también. Lo que queremos es que nos lo cuentes, que nos des trucos, que nos des recetas y que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-06-02. Para que pase algo, quiero volverte a ver, quiero volverte a ver.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Qué es la red 5G? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto nos va a costar?
Es la denominación de la quinta generación de redes móviles.
¿Qué diferencias hay entre una prejubilación y una jubilación anticipada?
Llamamos prejubilación a las jubilaciones forzosas.
¿Cuántas fases hay en la producción de una vacuna?
Hasta la fase 2 de investigación con humanos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Que un seguro de coche te felicita tu cumpleaños está bien, pero poder pagarlo mes a mes, eso
¿Eso es lo más?
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Energisil Vigor!
En El Corte Inglés sabemos que la conservación de tus alimentos es tan importante para ti como el ahorro. Y hasta el 30 de septiembre tienes un 15% de descuento en los frigoríficos AEG con tecnología TwinTech No Frost, que conserva de manera óptima los alimentos por más tiempo.
Llévate un frigorífico AEG TwinTech desde solo 798 euros con 15.
Y con las ventajas de nuestros tecnoprecios, solo en El Corte Inglés e Hipercor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes, y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Balduero, edición limitada.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Qué te voy a decir? Acabo de llegar.
Pues menos mal que es viernes, ¿eh? Porque desde luego la actualidad nacional viene de cargadita, ha sido intensa en las últimas horas. Antonio Arredo, gracias por estar con nosotros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, vaya tropa.
Vaya tropa,
dijo aquel político.
Muy bien, muy bien, sí, vaya tropa. ¿Te acuerdas, Antonio, cuando esta semana empezaba con la reunión de las banderas, Sánchez hablando de unidad, Ayuso hablando de unidad? Bueno, pues yo tengo la sensación que eso ya ha saltado por los aires. Hoy anunciaba Madrid las medidas que va a tomar a partir del lunes la comunidad para, bueno, controlar la tasa de incidencia, que es altísima en Madrid, y han contraprogramado, es decir, Illa ha hecho una rueda de prensa, prácticamente el ministro de Sanidad, prácticamente al mismo tiempo que el viceconsejero Zapatero, el ministro de Sanidad, que no es un hombre especialmente beligerante, ha sido crítico con lo que estaba anunciando el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Lo ha dicho de esta manera.
Que las medidas propuestas en la orden que dictó la Comunidad de Madrid se extiendan no solo a las áreas básicas de salud que presentan incidencias acumuladas superiores a 1.000 casos por 100.000 habitantes, sino que se extiendan a toda la ciudad de Madrid.
Bueno, pues ella pedía un confinamiento para toda la ciudad de Madrid. No se ha hecho. Lo que ha hecho la Comunidad de Madrid es extenderlo a 8 distritos más, había 37, 8 distritos más, y le ha contestado en Twitter Ayuso diciendo que las medidas son las adecuadas. Bueno, tenemos otra bronca política en medio de una situación sanitaria muy complicada, muy complicada. O sea, la gente está muriendo y hay muchos muriendo. Antonio, aquí hay, me parece que, con independencia de tu mejor criterio, dos aspectos, que es la decisión, o sea, qué decisión es la más conveniente, y segundo, hombre, el espectáculo que están dando. No sé qué valoración haces de una cosa y de la otra.
Pues mira, la decisión yo creo que deberían de hacer lo que dicen que hacen, que es hacer caso a los técnicos. Se ha creado un grupo de trabajo, ese grupo de trabajo tenía que haber tirado de técnicos de unos y de otros y tomar la decisión estrictamente técnica, y esa decisión tenía que haber sido asumida por el gobierno autonómico y por el gobierno de la nación. Yo creo que es descorazonador, lamentable, como lo queramos llamar, lo que hemos visto esta mañana. Porque mira, en estos momentos ya hay gente que está contagiada de coronavirus y hay gente que va a morir dentro de 15 días por lo que está pasando hoy, mañana, pasado, antes de ayer, el martes que viene. Y eso es muy duro. Y en esta situación, que los políticos sean incapaces de ponerse de acuerdo, la verdad es que es lamentable. El lunes pasado ya algunos sospechábamos de que era todo un teatro. 24 banderas para nada. Siguen discutiendo, siguen el gobierno del PSOE y el Partido Popular haciendo oposición y enfrentándose desde marzo, abril, mayo, junio, a través de la Comunidad de Madrid. Son estrategias políticas. El lunes parecía que habían acabado con todo eso y que de verdad se iban a poner a trabajar. Y para trabajar en común se necesita lealtad. Estés o no estés de acuerdo, no puedes salir en una rueda de prensa a contraprogramar lo que dice la presidencia. Me consta que esta mañana ha sido una mañana de nervios, de tensiones, de llamadas telefónicas, de una tensión altísima, y al final se ha llegado a la casilla de salida. ¿De quién es la culpa? ¿Tuya, tuya, mía, tuya? Y en eso están, por desgracia.
Bueno, sabes que hay expertos que estaban recomendando el confinamiento de Madrid completo. O sea, decir que... veremos.
Mira, Fernando, al margen de expertos o no expertos, estos días se están haciendo comparativas con Nueva York. Lo hemos vuelto a hacer mal, técnicamente. Yo no soy técnico, pero por lo que se lee, lo hemos vuelto a hacer mal. Hemos sido demasiado optimistas, hemos llegado tarde, no hemos vuelto a tomar medidas, no hemos sido inteligentes, hemos sido demasiado generosos. Hay que recordar, porque hay que hacerlo, que el gobierno de la Comunidad de Madrid fue a los tribunales contra la decisión del gobierno de la nación de retrasar el desescalamiento de la primera fase. O sea, hay que entender esto en todo ese contexto. Ahora, ¿de quién es la culpa? A estas alturas es que a mí me da exactamente lo mismo. La cosa es, si te haces una foto el lunes, oye, vamos a empezar desde cero. Tarde, ¿eh? La foto del lunes tenía que haber sido hace meses.
Sí, pero para nada.
A los 5 días das este espectáculo, hombre.
Ya. Hemos tenido también otra cosa muy llamativa hoy, entrega de los despachos a los nuevos jueces. Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, expresa claramente la molestia que le provoca que no se haya dejado ir al rey a ese acto.
No contamos con la asistencia de Su Majestad el Rey. Sentimos un enorme pesar por esta ausencia.
Bueno, pues después de esto, el rey ha llamado a Lesmes para que... para decirle que a él le hubiera gustado estar y que, por favor, que salude a los nuevos jueces. En COPE hemos podido confirmar que este ha sido el mensaje. Antonio, ahora me dirás tú que tienes más en la cabeza ciertas cosas, pero yo no recuerdo un precedente de un enfrentamiento público, porque esto es un enfrentamiento público, entre el gobierno y el jefe del Estado, entre el gobierno y el rey.
No. A este nivel, no. Yo creo que perjudica a la institución, y creo que además están implicados varias instituciones y varios de los poderes del Estado. Yo creo que la no asistencia del rey Felipe VI a Barcelona es uno de los mayores errores que ha cometido el gobierno en el ejercicio del gobierno de Pedro Sánchez, en el ejercicio del poder. De hecho, hay algunos ministros que me costas que entienden que ha sido un error de cálculo importante, porque no vale las razones de seguridad, no vale todavía menos la estrategia para ceder frente al independentismo, y no hay justificación, y la explicación que no han dado todavía ha sido peor.
La ha dado diciendo, oye, no, es que no queremos que venga el rey nunca más.
Claro, pero bueno, claro, es que Jaume Asen no es parte del gobierno, aunque sí, miembro de uno de los partidos
presidente
que sustentan al gobierno,
del grupo parlamentario
en el Congreso de Podemos, y refleja una estrategia política de debilidad o de cesión ante el independentismo, que como te decía, me parece un error importantísimo. Ahora bien, el acto de hoy, una vez que no está el rey, es un buen reflejo de cómo está la situación, de cómo está el enfrentamiento por la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, con la fiscalía de unos fiscales con otros, haciendo públicas diferencias que siempre ha habido, pero haciéndolas públicas de una manera cuanto menos llamativa. Y luego, fíjate, yo creo que es un error la filtración de la llamada del rey.
¿Por qué crees un error? Porque el rey... Lo que quiere dejar claro es que él no está autoconfinado, que es que no le han dejado ir.
Pero es un gesto, pero hacerlo público... sitúa al jefe del Estado en contra de una decisión que ha tomado el gobierno, que es el que lleva la agenda del rey.
Ya, pero si tienes un gobierno que no te deja cumplir con tus funciones constitucionales,
como bien indicabas hace un momento, esto ha habido problemas con todos los presidentes del gobierno, ha habido problemas de agenda, de criterios, de acuerdos
que no se han conocido públicamente.
Nunca se ha hecho público. Y yo no tengo la información, pero yo sospecho que la intención del rey no era que esa llamada se hiciera pública. Creo que es más una pelea entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que creo que es un error también.
O sea,
a mí las palabras de Lesmes...
¿Crees que se ha equivocado Lesmes filtrando esa llamada?
Sí.
O sea, la filtración se la atreves a...
Sí, porque...
¿Se la atribuyes a Lesmes, no a una declaración que el rey haya querido que se conociese?
Yo se la atribuyo a Lesmes y se lo atribuyo al enfrentamiento que hay con el Ejecutivo. Están muy enfadados. El discurso que ha hecho Lesmes roza el palo, pero bien. Pero vale, pero ya que se filtre una conversación después del acto, yo creo que no era la intención del rey, porque lo que hacen es que posicionan al rey como he querido ir y no me han dejado. En estos días ya ha quedado claro que es una decisión del gobierno. El rey quería ir.
Claro, el rey... ya. Pero tú no crees que Lesmes, antes de decirlo, no le ha preguntado, señor, ¿esto lo puedo contar?
Pues es que no lo sé, por eso he subrayado...
Difícil que Lesmes por su cuenta filtre esto, porque, o sea, es de un, digamos, institucionalmente tiene tal relevancia, ¿no?
Fíjate, me parece difícil que Lesmes lo filtre sin permiso, pero me parece más complicado y más difícil que el rey le llame y le diga, sí, puedes filtrarlo. Me parece todavía más complicado.
¿Quieres creer que el filtrador es el rey?
Insisto, porque esto es importante de lo que estamos hablando. Yo no tengo información, sé.
Estamos haciendo una suposición.
Pero el rey, que ya ha quedado claro que la decisión ha sido el gobierno, ya ha sido un error importantísimo. Pero claro, que el rey proteste a través del Lesmes filtrando...
Eso no lo veo.
Yo a mí eso no me encaja.
Bueno, pues Antonio, gracias. Los viernes eran días en principio más suaves, fíjate.
Ahora es triste, la situación que estamos viviendo.
La situación es
de una irresponsabilidad y de una
falta situación de talla política sanitaria que tenemos, ¿no? Que no haya manera que se pongan de acuerdo y que el gobierno esté a lo que está y que los políticos están a lo que están, realmente es descorazonador. Gracias, Antonio.
Un abrazo, buenas tardes a todos.
Es viernes, es 25 de septiembre. A lo mejor esta mañana, por primera vez en mucho tiempo, por fin, has tenido que sacar algún jersey del armario, si es que los has encontrado, ¿no? Como me ha pasado a mí. ¿Por qué? Pues porque se notaba fresco ya, se notaba frío. ¿Se desploman las temperaturas este fin de semana? ¿Será un fin de semana como si fuera de noviembre en vez de un mes de septiembre? Jorge Ocina es catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Hola, Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Tan grande y tan grave va a ser este desplome de temperaturas?
Bueno, sí, vamos a ver. Sí, para de dónde venimos de una semana que ha sido en general tranquila, salvo ayer que ya empezaron las tormentas y cayó, por ejemplo, en Madrid un buen chaparrón de agua, ¿no? Pero veníamos de una semana que, ya digo, hasta ayer había sido bastante tranquila, con temperaturas muy agradables, ¿no? muy, muy, por así decirlo, de final de verano. De golpe, pues una masa de aire muy fría está entrando por el norte peninsular. Es verdad que la mayor afección, ¿no?, de esta bajada de temperaturas, del temporal que lleva vinculado de lluvia, de viento fuerte, de oleaje, se está registrando ya en estas horas en el Cantábrico, y mañana sábado también se va a registrar. En el resto, lo que hemos notado, pues sí, ese bajón de temperaturas, ayudado por el viento, que hace que la sensación de fresco, de frío, pues pueda ser un poquito mayor. Pero bueno, es algo momentáneo. Ahora, si quieres, lo comentamos. A partir del lunes, martes, ya la cosa empezará a mejorar, ¿no?
O sea, que es un desplome solo para sábado y domingo, y luego a partir del lunes vuelve a subir la temperatura.
Exacto, sí. Es una cosa que diríamos muy coyuntural, de sábado y domingo. El lunes todavía en la madrugada las temperaturas serán bajas, pero a partir de ahí ya se irán recuperando los termómetros, por así decirlo, poquito a poco, cuesta arriba, irán subiendo a lo largo de toda la semana que viene. Hasta el fin de semana próximo, que si queréis ya lo comentaremos, volverán a caer. Es decir, estamos en un sube y baja de temperaturas.
Te iba a preguntar si saco ya ropa de invierno o no, pero veo que medio-medio, ¿no? Tenemos
medio,
que estar ahí un poco de todo.
Sí, estamos en estas semanas, en el tránsito de septiembre a octubre, que bueno, a veces se comporta de esta manera, con cambios que notamos bruscos, puede venir acompañado de lluvia, de viento, y bueno, pues eso hace que ya pensemos que estamos en un otoño pleno, pero no, todavía no. Todavía esos últimos días de septiembre, que suelen ser aquellos del veranillo...
El veranillo de San Miguel, ¿no?
No van a ser tan, tan calurosos como los de otros años, pero bueno, las temperaturas van a ser agradables. Quizá la nota destacada es que ya no recuperamos las noches tropicales, que por otra parte se agradece en, ¿no?, muchas zonas, ¿no? Las mínimas ya vamos... Sí que es verdad que cuando salgamos por la noche, a primeras horas de la mañana, pues alguna prenda, una rebeca, una chaquetita, habrá que llegar. Por tanto, Pilar, si quieres, sábado y domingo va a seguir la situación muy parecida a la que tenemos hoy. Las lluvias están restringidas a lo que es las regiones del Cantábrico. Además, está soplando el viento fuerte allí con oleaje importante. Esto va a ser el sábado. También quedarán restos el domingo, incluso en las primeras horas del lunes. En el resto notamos la bajada de temperaturas, pero el viento, que ahora en la jornada de hoy viernes todavía se está notando con alguna racha importante en muchas regiones de España, porque está llegando también estas rachas al Mediterráneo, va a ir a menos, se va a ir calmando, y por tanto sábado y domingo serán días de sol, de ambiente, digamos, luminoso, con temperaturas, eso sí, un poco frescas, pero a mediodía, bueno, pues agradables, ¿no? Sin llegar a ser calurosas, las temperaturas serán agradables.
No va a nevar este fin de semana en ningún punto de España.
Bueno,
o puede que sí.
Sí, ha estado nevando y va a seguir haciéndolo en el Cantábrico, en el Pirineo, en las cumbres del sistema ibérico, de la parte más septentrional, allí sí, ¿no? Incluso los pronósticos están hablando que en el Maestrazgo, en la zona entre Teruel, Castellón, podría escaparse también algún copo, ¿no? Alguna aguanieve. Estamos hablando de altitudes elevadas, todavía no son esas grandes nevadas de medio otoño o de invierno, pero bueno, sí, ya hace acto de presencia este meteoro, la nieve, que lo había hecho ya hace unas semanas, muy puntualmente en el Pirineo, pero bueno, sí, hoy, este fin de semana, desde hoy viernes hasta el domingo, pues va a nevar, ya digo, en el Cantábrico y en el Pirineo.
O sea que, si te he entendido bien, así en general, de cara al fin de semana, efectivamente, desplome de las temperaturas, pero luego se recuperan, y para el fin de semana próximo, otra vez para abajo. Oye, que coincide siempre el fin de semana, ¿eh? No es
esto,
por
es
nada.
como una montaña rusa, vamos subiendo y golpe el bajón,
pero,
¿no?
Siempre el bajón es los mismos días, viernes, sábado y domingo.
Sí, de esto hay una cosa muy curiosa, Pilar. Se hizo una encuesta hace años a unos estudiantes en la Universidad de Barcelona, y decían, ¿cuál es el día de la semana que peor tiempo hace, ¿no? Y bueno, y todos pensábamos, y ellos en las encuestas dijeron el sábado, el domingo, ¿no? El fin de semana, ¿no? Pero luego, estadísticamente, los peores días de tiempo y tal eran lunes, ¿no? Pero bueno, siempre tenemos esa idea.
No, pero espera. Vamos a detenernos un instante. Estadísticamente, el peor tiempo... ¿coincide con los lunes?
Bueno, sí, en el periodo que se hizo, esto te estoy hablando de los años 90, era el lunes, ¿no? Lo que venía a poner de manifiesto la encuesta...
Es que los lunes no se salvan por ningún sitio, ¿eh?
Claro.
Por mucho que le gusten a Herrera, a Carlos Herrera, no se salvan, ni por el tiempo.
Por un lado eso, ¿no? Y por otro, porque tenemos la sensación de que el fin de semana siempre es lo peor, porque nos gustaría que no fuera así, queremos salir y tal... pero estadísticamente, por datos atmosféricos, pues no es el
qué
fin
bueno.
de semana. ¿No?
Sí, Jorge sí. Alcina, gracias, como siempre. Buenas tardes.
Es un placer, Pilar.
Si tú la quieres. Mira, un día podemos hablar, Rosa, con los oyentes, de cuando has ido a buscar el jersey del año pasado en el armario porque ya hacía fresco y sí. te lo has encontrado lleno de bolas y has dicho, oye, mira, esto ya no está para poner, ya no está. Pero bueno, eso será otro día, porque hoy lo que nos interesa es hablar del brócoli y otras verduras. De verduras hablamos con los oyentes, ¿qué dicen?
Sí, Pilar, es más, para que los más pequeños de la casa coman verduras, nos dice por aquí una mamá, las setas empanadas, dice Isabel en este caso, que sus hijas dicen que son como filetitos muy tiernos y se las comen, oye, que da gusto, setas empanadas.
Admitimos setas también como verduras también, ¿no?
Sí,
en la cesta.
En este caso también.
Vale, no, por aclarar.
Y luego también las hortalizas, ya lo hemos dicho antes, porque la tortilla de patata, dice Isabel que ella pone la mitad de patata y la mitad de calabacín, que es también una hortaliza.
Y así es un poquito más ligera la cosa ya, ¿no?
Comen verdura las niñas, en su caso, y no notan la diferencia. Con las croquetas...
Bien rica que está la tortilla, aunque sea solo de calabacín, ¿eh? No digo más.
Muy rica, claro que sí. Y por ejemplo, las croquetas, añade a la masa unos arbolitos de coliflor cocida aplastados con el tenedor. Y así las niñas comen coliflor. Y hablando de coliflor, yo recuerdo que así...
Se lo tiene que esconder, ¿eh? Se la tiene que esconder mucho.
Es que si no, no se lo comen, vamos. Y te decía yo que hablando de coliflor, precisamente así me la ponía mi madre también cuando era pequeña, mira.
Hola chicos, ¿cómo estáis? A ver, mira, os voy a decir un truquillo para que la coliflor se la coman un poquito mejor, ¿vale? La coliflor, una vez que está cocida, hay que procurar que no esté muy muy cocida como para que se deshaga, ¿sabes? Que se queden los arbolitos firmes. Bueno, pues eso se reboza en harina y luego en huevo y se fríe. Y la verdad que está bastante más rico que si os coméis la coliflor solamente cocida.
Sí, para mí eso está espectacular. O sea,
sí,
no es que
verdad.
Esté rico. Me encanta la coliflor rebozada, de verdad. Bueno, recetas, trucos, ¿te gustan mucho o poco las verduras? Queremos que nos lo cuentes esta tarde. Déjanos las notas de voz en el 607-15-0602. El mundo entero tiene
celos. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope. O en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope. O mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Descubre Porcelanosa. Tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes, y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
La innovación tecnológica es clave en las nuevas oportunidades que surjan de esta pandemia. Y el próximo lunes 28 de septiembre, Ángel Espósito y el equipo de La Linterna estarán en la Fundación Microfinanzas BBVA para averiguar más en el acto Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. El lunes 28, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
En Leroy Merlin tenemos ideas y soluciones para todos los baños. Para los pequeños, los concurridos, los funcionales. Sea cual sea tu baño, sea cual sea tu espacio, te ayudamos a renovarlo y hacerlo todavía más tuyo con las mejores ofertas. Solo hasta el 26 de octubre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El porcentaje de positivos supera los umbrales de la OMS propios de la pandemia.
Y porque además me lo explican como nadie.
Nuestro sistema político y de administraciones públicas, lo que conocemos como la España de las autonomías, es un descontrol absoluto, como si el virus entendiera del Indes.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Hola Manolo, muy buena!
¡Hola, muy buena!
Y las mejores historias.
Vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación en España.
Y lo más importante, porque está siempre cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.